Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde, toda la actualidad del deporte valenciano en este martes 1 de agosto de 2023 a través del 92.0 FM, también en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles, con toda la actualidad del deporte valenciano y con la salida inminente de Yunus Musa del Valencia Club de Fútbol al Milan por 20 millones de euros fijos más variables. El futbolista ha viajado esta mañana a Italia para pasar reconocimiento médico y poder hacer oficial su fichaje por el conjunto rosonero. El Valencia necesita ese dinero también para poder trabajar en las incorporaciones. Tenemos noticias de mercado en el Valencia y también tenemos la lupa puesta en la carrera por la presidencia del Levante Unión Deportiva, en la carrera por la gestión del conjunto granota. Mañana día importante en el equipo de Orioles después de la información que salió ayer del patronato de la fundación en cuanto a que habrá reunión mañana con las tres alternativas, con los tres candidatos. Ahora enseguida te contamos más cosas y también información en Valencia Basket 2:32. Esto es Deportes COPE Valencia. Bienvenidos, arranca un nuevo mes, el mes de agosto, el mes en el que pasan cosas y en el que empieza la Liga. Lo va a hacer ya en 11 días, en ese partido entre el Sevilla y el Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el que no va a estar presente Yunus Musa. No lo ha estado esta mañana en el entrenamiento del Valencia Club de Fútbol, que regresaba hoy al trabajo después de dos días libres para el equipo de Rubén Baraja, porque estaba viajando hacia Italia para pasar el reconocimiento médico pertinente y poder firmar su contrato, cerrar el fichaje por el equipo italiano. Un equipo, el Milan, que es el que más fuerza ha hecho para llevarse a Yunus Musa en los últimos meses. Ha habido también intereses de la Premier, del Fulham, del West Ham, por ejemplo, como hemos venido contando en la sintonía de la cadena COPE, pero es el Milan el que más fuerza ha hecho y el que finalmente ha llegado a los 20 millones de euros que quería el Valencia Club de Fútbol. Hubo una primera propuesta de 13-14 millones de euros que el Valencia desestimó, avisó que no aceptaría nada que estuviera por debajo de los 20. Hubo una segunda de 18 que también desestimó el Valencia, se hizo fuerte, quería los 20 y ha conseguido esos 20 millones de euros fijos más variables en una operación que luego debatiremos, luego opinaremos, pero da la sensación de que ha dejado bastante contento al valencianismo. Vamos a ver cuál es el efecto que tiene también sobre el mercado del Valencia Club de Fútbol en cuanto a la capacidad que tenga el equipo che de poder reinvertir ese dinero en nuevas operaciones. Pero Fermín Rodríguez, se marcha a Yunus Musa una vez se pueda rubricar ya de forma definitiva. ¿Con qué números en el Valencia?
Yo creo, Iván, que al final Yunus Musa va a dejar más dinero que rendimiento. Llegó en agosto del 2019, procedente de uno de los equipos de cantera del Arsenal, como una de la política que quería establecer Marco Otero en la academia. Enseguida, porque la verdad es que jugó solo 17 partidos entre filial y equipo juvenil en la Youth League, enseguida empezó a destacar. Recordamos todos aquella explosión con Javi Gracia, pero al final la verdad es que eso no ha acabado de sostenerse en rendimiento. Son 108 partidos con oficiales y solo 5 goles. Para mí son pocas cifras para un jugador que tiene las condiciones físicas y técnicas del norteamericano. Y la verdad es que nos hemos quedado un poco despagados con esa trayectoria, diría, descendente, sobre todo en el último curso, cuando esperábamos mucho de Yunus. Y yo creo que sobre todo es eso, más dinero que rendimiento deja.
Hay un esbozo dentro de la personalidad de Yunus Musa, de una cara siempre sonriente, de una persona constantemente buscando la sonrisa y el buen rollo, que ha podido generar incluso la sensación en el valencianismo de apatía, de me da igual un poco la situación, ¿no? Tengo la sensación de que es un poco el sentir que tiene la gente con Yunus Musa en algunos casos, pero que...
Tampoco ha ayudado mucho él.
Es evidente que el rendimiento
porque tampoco le ha ayudado. Yo creo que la afición a Yunus lo ha querido mucho, incluso después de fallar aquel penalti en la Copa del Rey contra el Betis, yo creo que la gente le demostró mucho cariño.
Pero... Yo creo que es innegable también que hay un futuro claro en Yunus Musa. Sí. En Estados Unidos es un auténtico ídolo y que tiene un trayecto por delante en el que puede hacer muchas cosas. Aquí ha jugado tanto en banda derecha como por dentro, que es donde lució en categorías inferiores antes de dar el salto al primer equipo y donde parece que le sitúan también en la selección norteamericana.
Lo que pasa es que yo creo que aquí hay unanimidad, que es una gran venta del Valencia. Y estamos hablando de un jugador muy joven y, como dices tú, muy prometedor. No,
no, es buena operación. Luego también hemos quedado con Luco Cortés, nuestro compañero de Radio Marca, para que nos dé su opinión también al respecto de la situación en la que se mueve el Valencia Club de Fútbol. Yunus Musa, como digo, a falta de que se pueda oficializar, si no se tuerce nada, será la segunda salida del Valencia en concepto de traspaso o finalización de contrato. Es decir, cuento a Cavani y cuento a Yunus, no los regresos de los cedidos, por ejemplo, como Elias, como Kluivert, como Samuel Lino. El que ya fue presentado ayer, precisamente, Fermín, con Boca Juniors, es Edinson Cavani.
Sí, la verdad es que una locura, ¿eh? La Bombonera, desde una hora y media antes de que fuera el acto, se fue llenando con cánticos en auténtica fiesta. Recordamos ayer que desde la presentación del Apache Tevez no se abría la Bombonera para anunciar a un jugador, y el caso es que ayer casi 35.000 personas, para que al final Edi Cavani justificara un poco el porqué, después de un par de años intentando el club austero, acababa recabando en el club de la Bombonera.
Pues yo creo que tenía ganas también de volver cerca de casa, y yo creo que no hay país que sea más parecido al nuestro que Argentina, y creo que no hay club como Boca para poder venir a seguir los últimos pasos de lo que puedan ser mi carrera.
El que haya escuchado a Cavani en su etapa en Valencia, que es menos de un año, sabrá que esto es un extracto de la larga rueda de prensa que dio ayer, porque es una persona que se explica de forma extensa, y lo hizo también ayer ante todo ese público, con sus familiares, e incluso se atrevió a cantar el himno de
Boca. Ayer se sabía ya todos los cantitos que dicen los argentinos sobre la grada de Boca.
Bueno, eso de Edinson Cavani, que ya es historia en el Valencia, son dos salidas que facilitan al Valencia la posibilidad de moverse en el mercado, de incorporar futbolistas. Ahora mismo, lo contamos ayer y lo ratificamos en el día de hoy, el Valencia sigue teniendo que vender futbolistas para poder inscribir. En una situación, la actual, en la que el Valencia, después de temporadas bastante negativas, en las cuales la devaluación de la plantilla ha sido muy notoria, ha podido este año encontrar una igualdad en ingresos, gastos, para no exceder el límite de coste de plantilla, de los límites que establece la Liga, pero necesita igualar, como contamos ayer, la media de la venta neta de las últimas temporadas, que está establecida en una cifra cercana, próxima a los 30 millones de euros. Yunus va a costar 20. Hay una serie de movimientos de bonus que se han producido, por ejemplo, en la operación de Fran Navarro al Oporto, de Kang In Lee al Paris Saint-Germain, que también reportan dinero al Valencia Club de Fútbol, pero todavía tiene que vender más futbolistas el Valencia. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Valencia se esperaba más en cuanto al mercado se refiere con Mamardashvili. Pensaba que podía generar mayores intereses y sobre todo ofertas formales para poder llevarse al futbolista. No ha sido así en un mercado en el que se han movido mucho las porterías, las grandes porterías del fútbol internacional, pero hay otros jugadores que sí que pueden ir dando salida de momento, como contamos ayer, que son Eray Sommer, que está en la rampa de salida, el Valencia pretende sacar 2-3 millones de euros, Uro Rasic, vamos a ver si saca algo de dinero. Son operaciones por las cuales no puede obtener mucho rédito el Valencia. Vamos a ver cómo evoluciona este último mes de mercado, porque ahí es donde se va a cocer todo. Lo que ahora mismo sí que cabe en el capítulo de entradas, a la espera de poder cumplir con esos cerca de 30 millones de euros de fair play financiero, en cuanto a venta neta, son varios nombres propios. Por ejemplo, los de Sergi Canós y Amalá. Son operaciones que podrían acelerarse, podrían darse en el caso de que hubiera un ok por parte de Rubén Baraja a estas operaciones, porque caben. uno porque llegaría prácticamente a coste cero si lo consigue el Valencia del Brentford, y el otro porque llegaría cedido con un salario bajo, como es el caso de Amalá, y por tanto también podría caber en este fair play financiero en el que se mueve el Valencia. Pero también tiene que ser Baraja el que diga, yo quiero que venga Canós. Es evidente que hay un déficit en cuanto a número y efectivos en el extremo. Amalá en el centro del campo, pues quizás es una de las posiciones más cubiertas. Igual prefiere un delantero, por lo que veníamos contando de que no cuenta con Marcos André, que Cavani se ha marchado ya, que Alberto Marí va a estar tiempo fuera, que solo tiene algo duro con el que no ha contado mucho. Igual Baraja urge en ese sentido mover ese avispero. Nos cuentan desde Sevilla que están, nuestro compañero Víctor Fernández, que el Sevilla está deseoso de sacar a Rafa Mir, que lo quiere sacar sí o sí, que no cuenta con él y que cuanto antes pues podrá mover otras operaciones en el mercado. La realidad es la que os venimos contando en los últimos días. El Valencia está dispuesto a pagar el salario de Rafa Mir, el Sevilla pide más salario y amortización, lo cual está en unos niveles muy altos, muy altos, y eso es lo que dificulta ahora mismo la operación de Rafa Mir, que es un delantero, un nombre propio de consenso, tanto por parte de Corona, de la dirección deportiva, como por parte de Rubén Baraja. Y luego en ese capítulo de salidas, por ejemplo, Marcos André es uno de los descartes. La pregunta que me hago yo, y que le vamos a trasladar a nuestro compañero Juan Carlos Amón en Valladolid, es si la noticia que salió ayer en Valladolid, en Pucela, cambia un poco la situación. ¿Por qué? Pues porque ayer Ronaldo, presidente del Valladolid, se cargó al director deportivo. 31 de julio, mitad del mercado, se cargó al director deportivo, se cargó a Fran Sánchez. Entonces vamos a preguntar en Pucela, compañero de COPE Valladolid, ¿puede afectar la destitución de Fran Sánchez? Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es muy difícil ahora mismo conseguir deducir si la salida de Fran Sánchez como director deportivo por sorpresa ayer a media tarde va a influir o no en las operaciones que ya tiene abiertas el Real Valladolid, como es el caso de la salida de Larín al Mallorca o al Osasuna, o esa operación a cuatro bandas, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol, Selim Amalá, Marcos André, que está abierta con el conjunto Che. Lo cierto es que todo, ahora mismo, todo está en el aire. No hay certeza absolutamente de nada. Las operaciones que están hechas, tanto de llegadas como de salidas, están absolutamente confirmadas, pero ahora de repente el Real Valladolid se encuentra con un montón de frentes abiertos que dependían de la gestión del equipo de Fran Sánchez, que no se sabe si van a llegar o no a buen puerto. Habrá que esperar. Se habla de Domingo Catoira, ex precisamente del Valencia Club de Fútbol y del Real Club Deportivo Español, como posible nuevo director deportivo del Real Valladolid, pero son todo elucubraciones. El miércoles, mañana, Trofeo Ciudad de Valladolid en Zorrilla ante el Rayo Vallecano. Vamos a ver si para entonces el míster, el club, la directiva dan algún tipo de explicación. Ahora mismo sería imposible vincular el futuro de las operaciones que están abiertas con la salida de Fran Sánchez.
Gracias, Juan Carlos. Parece que son operaciones que no van a tener problema en poder acelerarse en el momento en el que las partes decidan alcanzar un acuerdo al respecto. El que tiene también muy cerca la salida es el canterano del Valencia, Facu González, futbolista de la generación de 2003, central zurdo, campeón del mundo sub-20 con Uruguay, que está muy cerca de marcharse a la Juventus de Turín. Está cerrándose el acuerdo, no está cerrado al 100% todavía, pero está prácticamente hecho para que se marche, trabajando el Valencia para percibir cierta cantidad de esa operación. Recordemos que Facu acababa en 2024. El entorno del futbolista emitió una carta o remitió una carta al Valencia anunciando que su contrato expiraba este pasado 30 de junio. El Valencia le dijo que no y que se presentara el primer día de pretemporada con el filial. Así lo ha hecho y la situación ahora mismo es que termina en el año 2024, que el Valencia tiene que dar salida porque apuesta por otros futbolistas. No ha apostado por Facu, sí ha apostado, por ejemplo, por Jarek, que hoy, por cierto, se ha sumado a los entrenamientos con el primer equipo como estaba previsto. La semana pasada volvió después de haber tenido unas vacaciones, apenas una semana, tras el europeo sub-19. Trabajó con el Valencia Mestalla al tiempo que el equipo estuvo en Suiza. Acabó también la semana con el Valencia Mestalla. De hecho, jugó el partido amistoso que tuvo el filial contra el Ontinyent y hoy ya se ha incorporado a los entrenamientos con el primer equipo en el regreso del Valencia con doble sesión. También ha vuelto Chaume Domene, que se perdió el partido del pasado sábado. Y recordemos que mañana tiene un partido amistoso el Valencia contra el Nastic, un partido que, bueno, nos cuentan que es un partido de entrenamiento para los jugadores menos habituales en la ciudad deportiva de Paterna. Más noticias en clave academia. Miguel Ángel Angulo, va a renovar con el Valencia hasta 2026. Después de más de una década en la cantera, pasando por todos los equipos, contaban los compañeros de Superdeporte, y ha podido confirmar la cadena COPE, que se va a renovar Angulo dos temporadas más. 2024 era el año en el que acababa y se va a ampliar hasta 2026. El año pasado estuvo a punto de conseguir el ascenso a Primera Ref con el Valencia Mestalla. Y hoy también Fermín se ha hecho oficial lo que ayer ya veníamos barruntando en el partidazo de COPE: el deseo que tiene el Valencia Club de Fútbol de que no se lancen las cáscaras de pipa al suelo.
No es un tema para reírse, ¿eh, Iván?
No, por eso te lo digo, planteo de
sí,
esta forma, es
a
serio.
Partir del 5, precisamente del trofeo Taroncha, el club un poco le ha pedido a la gente, a su gente, que mantenga limpia su casa, que es una cosa muy normal. No estará permitido tirar cáscaras de pipas al suelo, que es uno de los aperitivos más habituales de los aficionados durante los días de partido, porque genera problemas de salubridad, obstruye las tuberías, atrae roedores y, sobre todo, genera muchas molestias a los vecinos. ¿Por qué? Pues porque para un poco arrancar esas pipas que se quedan resecas después de los partidos en el suelo, hace falta sopladores. Tú has hecho una tesis con esto, ¿eh?
Sí, bueno, es que hay diferentes tipos de sopladores.
Eso hay que explicarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Los hay eléctricos y los hay de combustión. Los de combustión, que son los que se necesitan en este caso, hacen muchísimo ruido. Y los vecinos que rodean Mestalla se quejan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un partido se juega el sábado por la noche o por la tarde, cuando se acomete la limpieza de Mestalla, al día siguiente, y además normalmente a primera hora.
Para evitar el sol.
Claro.
El calor.
Evitas el sol, pero no molestar a los vecinos. Así que el Valencia le ha pedido a su gente que intenten ser un poquito más cuidadosos, y las pipas, el que quiera comer pipas, pues que las cáscaras las tiren a la bolsita.
Es que yo creo que tampoco
creo que es una cuestión de educación y que no
claro,
está
claro, no es gran problema el hecho de tirar las cáscaras en una bolsa y no tener que lanzarlas al suelo. Yo creo que esto forma parte un poco de la evolución también de la sociedad. Recuerdo cuando la gente se escandalizaba, pero ¿cómo vamos a ir a Mestalla sin fumar, no?, en el asiento. Pues eso también un poco evoluciona, porque ayer había gente que
también... Tú eres joven, pero yo me he comido más de un puro ahí.
Bueno, yo el otro día, yendo en un avión, me dijeron que antes se podía fumar en los aviones, lo cual lo sabía, pero no había caído en ese momento. Digo, bueno, en fin, cada uno va como
desea. A mí me parece bien.
Cada uno que haga lo que
quiera. Temas más importantes, obviamente, pero este no está mal.
Correcto. Esta es la información del Valencia. Ahora enseguida hablamos de la carrera por la gestión del Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Dos y 47 minutos de este martes 1 de agosto de 2023. Quizás haya mucha gente que esté escuchándonos desde la playa. Y le enviamos desde aquí nuestra enhorabuena por poder estar haciéndolo.
Montaña, donde sea.
O desde la montaña, correcto. Sí, sí. O desde
cobertura.
Casa, trabajando incluso también. Habrá gente que esté como nosotros. Bueno, lo que mañana tiene el Levante es un partido amistoso contra el Castellón. Y ayer se despidió Robert Pierre de la afición granota después de 7 temporadas. El Levante decidió no renovar al futbolista. Las cantidades, como contó Pedro Zamora en su momento, no cabían ni en el fair play de primera ni probablemente en el de segunda. Decidió el Levante no renovar al futbolista, que va a ir ahora al Sporting de Gijón, y ayer se despidió del levantinismo, Fermín.
Así es, pero mañana sobre todo es un día muy importante. Los levantinistas tienen y están muy pendientes de esa reunión que hay mañana en el patronato, en la sala de juntas. ¿Por qué? Porque las tres candidaturas a tomar el relevo en la gestión del club de Kiko Catalán expondrán ante los patronos y con la consultora BDO presente. Ellos han sido los encargados de repasar y de valorar las tres propuestas, pues sus respectivos proyectos. A las 10 empieza Pepe Dambila, que lo hará de forma telemática al estar de viaje. Toda su documentación la presentará su abogado, Juan Manuel Borso de Carminati. La base de la propuesta, adquisición del 50% de las acciones de la fundación, que tiene 61, por unos 5 millones de euros, y cesión del derecho a gestionar el club así obviamente tiene el control, y un préstamo participativo de 10 millones a 5 años. Esa sería la propuesta de Pepe Dánvila. A las 11:30 será el turno de la candidatura de Miguel Ángel Valiente, que acudirá con su equipo, formado por Valentín Serrats, Patricia Rodríguez, Alberto Villanueva y Vicente Latorre, y con un compromiso de inyección de 55 millones de euros provenientes de un fondo con el que tienen un compromiso cerrado. Y ya por último, a la 1:00, cierra esta ronda Carlos Ayats con Pedro Elizondo y Diego Simón. Ellos también defenderán su plan de viabilidad. Y en cuanto a cantidades, tiene la palabra de una ayuda de 60 millones de euros para revitalizar al club, entre otras operaciones que ya han puesto tanto a disposición de la Fundación como de cualquier otro futuro consejo. En esa línea hoy, precisamente, su candidatura ha emitido hace poquito un comunicado invitando a las otras dos a unirse y juntar lo mejor de cada una. Y también están invitando a la Fundación a liderar esta idea de consenso para evitar guerras y personalismos, digo palabras literales. De momento, Valiente ha respondido en redes, señalando que eso ya lo propuso él, invitar a todos a aportar sus ideas, y a mí, sinceramente, veo complicado que haya quórum y que entre los tres hagan uno.
Está abierta esa batalla dialéctica también, por lo que hemos visto en redes sociales, con uno contestando al otro. Mañana va a ser un día importante, desde luego, en el Levante y en Unión Deportiva, porque además, Fermín, luego mañana se tendrá que establecer el plazo para la votación, que no va a tardar mucho, porque la intención era solucionarlo pronto.
Claro, y además que en nada empieza la Liga, hay que inscribir jugadores, y el Levante necesita una inyección de 5 millones de euros, te diría que incluso... Pues ya.
Muy pendientes de lo que suceda mañana en esa reunión también en el patronato de la Fundación del Levante. Hoy debería, por cierto, también cerrarse lo de Saracchi a Boca. En Argentina contaban ayer que hubo un problema con el desplazamiento en avión, pero recordemos que la operación era de 1,7 millones de euros más un porcentaje de una futura venta. De ese 1,7, el 50% son para el jugador. Pero vinculado con el tema estrella del Levante, con esa carrera por la presidencia, le queremos preguntar a nuestro compañero Ismael Argarra, ¿cuál de las tres opciones para esa presidencia ve con más opciones? Hola Ismael, ¿qué tal?
Hola Iván, os reconozco que este proceso me está cansando demasiado y sigo sin tener claro qué opción es la mejor. Como ayer decía Borra en los micrófonos de COPE, lo único que me preocupa es en manos de quién va a estar el Levante, que se acierte, que la elección sea limpia y que todos hayan jugado con las mismas cartas. Porque para mí este escudo va mucho más allá de la categoría y antes de que ruede el balón debe estar trazado el camino de la resurrección institucional. Hay que frenar la caída, recuperar el equilibrio y generar estabilidad. La realidad es que lo urgente es la necesidad de liquidez financiera inmediata. Y creo que por ahí, por quien garantice una entrada de dinero rápido y directo, se decantará la balanza. Aunque sigo insistiendo en que hay argumentos complementarios entre candidaturas que podrían alimentarse.
Gracias Ismael, pendientes de todo lo que suceda en el Levante Unión Deportiva y también en Valencia Basket, porque ayer por la tarde se hizo oficial la noticia adelantada por la cadena COPE, Fermín, de que Nate Rogers era el elegido para reforzar el juego interior de Valencia Basket.
Así es, un ala pívot de 2'11, 24 años, la temporada pasada jugó en Reggio Emilia, en Italia, la anterior en Cibona, es un jugador que tiene muy buena mano, además ha sido de los mejores taponadores en los últimos campeonatos. Creo que es la apuesta de Luis Arbalejo en la dirección deportiva para esta situación. Tres temporadas, ya lo avanzamos, sin duda alguno, un auténtico lifting, una renovación absoluta en el juego interior de Valencia Basket. Él será, sin duda, uno de los jugadores sorpresa y revelación. Y, por cierto, otra noticia vinculada a Valencia Basket es que Jared Harper, ya lo dijimos aquí, ganaba enteros, estaba sujeto al derecho de tanteo, que Valencia Basket se protegía y mantenía sus derechos. El jugador ha devuelto la oferta presentada por Valencia Basket, que tiene que ser, según las reglas del tanteo en la Liga CB, como mínimo el mismo contrato que tenía el año anterior. El jugador está a gusto en Valencia, sueña con una segunda oportunidad y no se descarta que sea el elegido para la posición de dos.
Esa es toda la información del día de hoy, de este 1 de agosto. Una pausa y hacemos el mejor tiempo de opinión en la sintonía de la cadena COPE.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96 370 33 33.
Este verano déjate guiar por las mejores playas, rutas de pueblos de interior y restaurantes recomendados de la provincia de Valencia. Busca tu plano Turiscope en las oficinas de información y turismo o descárgatela en cope.es/Valencia. Con la colaboración de Milar Electrodomésticos, Damapiren, Implantología Dental sin Cirugía, Nissan Almenar, Restaurante Racodo La Pobla, Aquaval, Piscinas Benicalap y Parque del Oeste, Cabañero Ventanas.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo de opinión en Deportes COPE Valencia, compañero de Radio Marca, Luis Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No te pillamos de vacaciones, no te coges vacaciones tú este año con el tema del mercado, ¿eh?
En septiembre, el 2 de septiembre ya estoy ahí a full, no sabréis nada de mí, ya me puedes llamar que no te voy a coger.
Bueno, hemos tenido suerte de que nos lo has cogido hoy, Luco, porque, bueno, hay que valorar, ¿no?, cuál es la situación ahora mismo del Valencia con las salidas de Cavani y de Yunus. Lo primero te digo, a falta de que se haga oficial, por 20 millones de euros fijos más variables, ¿estás con nosotros que es una muy buena venta la de Yunus al Milán?
Bueno, para empezar, yo encantado de coger ese teléfono siempre, ¿eh? Y luego, por supuesto, yo creo que es una excelente venta para el Valencia Club de Fútbol. Además, quiero ver la oferta. Obviamente, yo me fío de todas las fuentes que también me aseguran a mí, igual que a vosotros, que es una oferta que llega y incluso puede sobrepasar más variables los 20 millones de euros. Pero a mí me gustaría verla porque no lo entiendo, sinceramente. O sea, no logro comprender que un futbolista que sí que es cierto que ha dado esbozos de tener potencia, de tener calidad, de ser un futbolista que para el futuro puede llegar a ser un futbolista de bastante nivel, no ha sido importante en el Valencia en ninguno de los 3 años que está en la primera plantilla, incluso en la última etapa, que quizá es la que más te tienes que fiar, porque es la más próxima, la del tipo Baraja. El futbolista ha salido más veces desde el banquillo que de titular, y cuando ha salido desde el banquillo, pues casi siempre lo ha hecho más mal que bien. Solo hay que fijarse en el último partido contra el Betis, un partido clave donde la primera acción que hizo lo expulsa con roja directa, ¿no? Sinceramente, llama la atención, creo que es una venta para mí, sino la mejor de las mejores que ha hecho Meriton Holding desde que llegó al Valencia Club de Fútbol. Pero esto es como todo, Iván. Esos 20 millones de euros, cuando se pueda, que aún no se puede, se tienen que reinvertir bien para fichar a futbolistas que realmente sí que te sirvan. Entonces harás de esa venta una venta buena.
Sí, yo creo que al final hay una parte ahí de que el propietario también es americano, y en Estados Unidos es innegable que Yunus Musa tiene buen cartel y tiene un aura mediático muy importante y muchas expectativas depositadas sobre él para el futuro próximo de la selección, y esto puede haber tenido una resonancia, ¿no?, un efecto sobre el fichaje de Yunus Musa. A mí lo que me preocupaba también, y quería consultar contigo, Luco, la opinión que tú puedas tener también al respecto. Ahora mismo el Valencia sigue excedido en cuanto a fair play en esa media de venta neta. Necesita seguir vendiendo futbolistas. Es verdad que no es mucho dinero, pero tampoco, Luco, más allá de Mamardashvili, creo que el Valencia tenga ahora mismo ningún futbolista por el que pueda hacer mucho mercado a la hora de tener que vender. No sé cómo ves esa situación.
Y también por sensaciones, no sé si te pasará a ti, Iván, no hay sensaciones de que esté muy preocupado el Valencia Club de Fútbol. Y ya no te expongo solo la situación de Yunus Musa, que quizá la mayoría de humanos, cuando te hayan dado una oferta de 15 millones de euros, tú lo hubieras vendido. Porque yo creo, y yo lo admito, yo en este caso hubiera actuado mal. Yo por 15 millones de euros ya lo hubiera vendido, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, la información que encuentro yo en este mercado es que, en el caso de Thierry Rendal, Peter Lim pide bastante dinero por Thierry Rendal, por encima de los 15 millones de euros. Por eso el Olympique de Marsella no siguió yendo a por Thierry Rendal, no siguió buscando el fichaje del lateral portugués, porque Peter Lim pide excesivo dinero. Es decir, un club que realmente, a nivel deportivo, necesita vender para poder fichar, como era el caso de cuando llegó Mateu Alemán, la táctica que él hizo, vender para fichar, el caso de Joao Cancelo, etcétera. Yo creo que, obviamente, tiene una posición de fuerza en el mercado para vender futbolistas, etcétera, pero lo suele vender con más facilidad. No lo está haciendo el Valencia Club de Fútbol, por lo que hemos visto por Yunus Musa, incluso en una menor medida por lo que estamos viendo por Marcos André. Es decir, la información que al menos yo tengo es que, en este caso, el Valencia tiene la orden hasta que no salga, en este caso, Yunus Musa y Cavani, este último ya ha salido, de no vender a Marcos André, y el entorno de Marcos André no entiende muy bien esta decisión, ¿no? Pero bueno, es así. Por lo tanto, no veo una excesiva preocupación en el Valencia en el caso de vender futbolistas cuando realmente lo necesita.
Sí, estoy contigo de que efectivamente no existe esa preocupación, sobre todo porque yo creo que la cantidad no es muy, muy amplia y además que todavía queda mercado por delante. Pero vamos a ver la capacidad que tenga el Valencia de sacar futbolistas, de firmar sobre todo, que yo creo que es el gran reto, porque estamos hablando de la importancia de vender para luego poder reforzar, que es lo más importante que tiene por delante el Valencia. Luco, gracias. Luego te escuchamos y te vemos por ahí hablando de Mbappé y esas cosas, ¿no?
Sí, ahora me toca el culebrón del verano. Venga, gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Cuídate mucho, Luco. Nuestro compañero de Radio Marca, Luis Cortés, para opinar de cuál es la situación ahora mismo del Valencia Club de Fútbol al respecto del mercado. Hemos contado toda la actualidad con Yunus Musa, que está en Italia pasando reconocimiento médico para cerrar su incorporación al Milan y ya dejar de ser futbolista del Valencia. Todo lo que suceda te lo iremos contando, cómo no, en la sintonía de la cadena COPE, tanto a las 8:30 como después también en el partidazo a partir de las 11:30 con Corrochano. Como siempre, gracias por estar ahí. Al otro lado, continúas en la cadena COPE.